buenos días, un saludo para vos, para tu audiencia.
Doctor, ¿cómo está el proceso de tu defendido? ¿Cómo está la situación, doctor?
Seguimos aún en audiencia preliminar, ¿verdad? Como bien sabes, acá se va a definir si la causa se eleva o no a juicio oral y público y en qué condiciones se le va a juzgar, perdón.
Doctor, en todo este tiempo hasta hoy, se planteaban una serie de circunstancias que se manejaban probablemente en algunos casos con muchas reservas y demás, que de repente fueron surgiendo como riesgos de situaciones creadas exprofeso que terminaron condenándolo a Cristian Turrini. ¿Es así, doctor? ¿Se puede destacar eso?
Sí, sí, se nota, obviamente. Acá hubo una intención del primer día, ¿verdad? De hacerle figurar, hacerle como un culpable, como la cabeza de una gavilla de narcotraficante al señor Turrini, ¿verdad? No obstante, no cuentan con una sola evidencia que les pueda llegar a afirmar dicha situación, ¿verdad? Llegaron hasta el extremo de querer implantar pruebas, son cuestiones que hemos denunciado ahora acá en la audiencia preliminar, ¿verdad? Y como se supo hoy a través de una radio colega a ustedes, uh-huh, ¿verdad? En que se seleccionó a quienes se quería procesar y a quienes no.
¿Cómo es eso, doctor? Explícame un poco mejor.
Y justamente hay gente acá que estaba realmente vinculada, debía estar vinculada a la investigación, que ni siquiera fueron molestados, ¿verdad? Se le llamaba a conversar, se le decía que tenía que hacer print de pantalla, grabar, ¿verdad? Sin ningún control, ni fiscal, ni jurisdiccional, ¿verdad? Eso es gravísimo, porque un agente de policía directamente se acerque a un investigado, a un involucrado, y le diga que hablé con la fiscal, no queremos hacer nada, ayudamos, ya está ayudándolo de siempre, hace tal cosa, ¿qué autoridad tiene ese funcionario policial para tomar dicha determinación? ¿Verdad? En todo caso, nuestro código no prevé esa situación, hay que procesarlo, hay que darle una salida y posteriormente, en todo caso, se lo utiliza como testigo, que ni siquiera el caso, porque tampoco se lo ofrece como testigo, ¿verdad?
¿De quién estamos hablando, doctor?
Estamos hablando del exportador de esa primera carga de cadena de Puerto de Amberes, de carbón contaminado con 3.000 kilos de harina, que no tiene absolutamente nada que ver con el premio.
¿Quién es el exportador?
Es el propietario de la empresa Bascar, denominado Enrique Bacedao.
¿Qué participación tiene él? Querría echar un poco más luz al tema. O sea, ¿cuál es la participación directa en la cual termina condenando ofreciéndolo a Cristian como para condenarlo a él?
Y no, absolutamente no hay relación. En el caso de este señor, es el exportador de la carga que cae en Holanda, en Amberes, pero y que da inicio a este proceso, ¿verdad? Y como el exportador, el que alquila el contenedor, el que carga, el que envía, que firma, no va a tener ninguna relación, ¿verdad? Uh-huh. Hacen una cuestión totalmente selectiva, ¿verdad? Hay otro acusado hoy acá en la misma condición, que se le acusó, sin embargo a este señor ni siquiera se le llamó. Y no sé si escuchaste los audios, es interesantísimo porque se escucha una conversación de este mismo señor con otro en el que hablan abiertamente de que enviamos al puré a Chile, circunstancias que no pueden no llamar la atención del ministerio público.
¿En qué momento, en qué circunstancias aparece el nombre de Turrini como para complicarlo a él?
No, el señor directamente, o sea, el señor Cristian no aparece en ningún lado, en absolutamente en ningún lado. Él no es acopiador, no es exportador, no es productor, ¿verdad? Simplemente un intermediario. No tiene absolutamente ninguna relación ni una responsabilidad, ¿verdad? No sé yo si pretende que sea el chofer o que esa carga mismo a la que te doy, sí, hago referencia, el señor Turrini ni siquiera supo que cayó. Imagínate, si fuera el dueño, el titular, el responsable, por favor, ¿entiendes? Todo en las conversaciones, todo el mundo está hablando de esa carga de cayó y él ni siquiera sabía. Y él también había escuchado, ¿no?
Ahora, ¿quién es el responsable, doctor, de generar, digamos, esta selectividad en la investigación, en la cual lo deja fuera a Enrique?
Por eso te digo, de la conversación habría que ver, ¿verdad? Los titulares de la investigación y el medio público, obviamente, pero acá tenemos una conversación de una funcionaria policial que toma atribuciones que ni la ley, ni el código, ni nadie le confiere, ¿verdad? tendríamos que ver qué por qué se tomó esa determinación, ¿verdad? Yo me moro, estoy ansioso de tenerle en los juicios, ¿verdad? Sentado acá y que explique, ¿verdad? Amén de la nulidad de esto, es gravísimo el momento que si te hace toma de atribuciones mañana, que te van a escuchar el teléfono, pasado te van a detener, ¿verdad? No se respeta absolutamente ninguna garantía constitucional de ellos ni nosotros ni nuestra tampoco.
¿Quién es el oficial de policía que está implicado en esto?
Es la conversación, hace referencia a la titular de la CIU, la comisaria Vega, la yo creo.
¿Y cuál es la actitud en este momento? O sea, me imagino que esto cambiará totalmente el sentido de la investigación, la defensa que estás planteando, y todavía hay cosas que se pueden hacer, digamos, para tratar de enderezar esto.
Sí, o sea, absolutamente. Amén de la orfandad de elementos que le puedan vincular a mi defendido, hay una serie de nulidades, ¿verdad? Que en algún momento alguien tiene que ponerle freno. Yo querría escuchar a la ministra de la Corte, la ministra Carolina Llana, que es profesora de Derecho, que es perra defensora de las garantías constitucionales, ¿qué piensa de esto? ¿Verdad? Y más temprano que tarde, porque vamos a llegar a la Corte, vamos a escuchar su opinión.
Claro. En esas conversaciones, para usted, para la causa, para tú, a usted en particular, ¿qué aclara?
No, justamente lo que siempre denuncié, la selectividad de la investigación, ¿verdad? O sí o no, ¿verdad? Acá de un comienzo, y te cuento que me acuerdo cuando cae esta carga, yo todavía era fiscal, y lo primero que dije, que estos pelotudos van a ser responsables de todo esto, era obvio que no.
¿Cómo se produce la selectividad? ¿Quién se encarga de producir esa selectividad? ¿Que el fiscal a su cargo, el juez, el Enrique pagó? O sea, ¿cómo se produce la selectividad?
Son los órganos investigadores los que tienen la sartén por el mango en ese sentido. Ni siquiera ha juzgado ahora.
Don Eduardo, ¿usted conversó ya con los fiscales a cargo?
Sí, sí.
¿Y qué explicaron ellos?
Y no, yo asumo esta defensa ya con una acusación presentada, ¿verdad? Es poco ya lo que tendríamos que conversar, sino ya bien mostrarnos esa carta y defendernos cada uno como pueda.
Esa conversación de este señor Enrique Basadú, ¿qué dirige? ¿A quién le ordena?
No sé si escuchaste la conversación.
No llegué a escuchar la conversación. Tengo referencias de lo que ocurrió, pero por eso te consulto. O sea,
no son órdenes, pero sí referencias a situaciones que no pueden no llamar la atención de un investigador.
Bueno,
te digo, fui 15 años investigador, ¿verdad?
Sí. Claro, desde el momento en que habla con una autoridad que tiene a su cargo probablemente una parte de la investigación. Y le pide que haga algunas cosas, lo están ordenando, de alguna manera está ordenando a que lo haga.
Sí, o sea, le sugiere en realidad, exacto. Pero hace print de pantalla, grabar las conversaciones. Yo me pregunto con qué control se hace eso. Tiene que haber, acá hay un director de la investigación, acá hay un juez penal de garantía, hay un control jurisdiccional. Se pasó totalmente por alto todo eso, ¿verdad? Esa conversación de hoy es motivo de nulidad de todo el proceso, ¿verdad? Que no es lo que queremos, ahora yo no pretendo que impune. Un tráfico de casi 4.000 kilos de cocaína, pero sí pretendo que le eximan de responsabilidad a mi representado.
Cuando usted habló con el fiscal o la fiscal de la causa, ella puede revertir esa persona, la fiscal puede revertir algo, o ya esas cosas en otras circunstancias se puede alegar y exigir que esto cambie.
No, esta investigación ya se encuentra concluida ahora. Acá ya prácticamente saldremos o de esta audiencia con un sobreseimiento o absuelto un funcionario público. Otra cosa alternativa yo no veo viable.
Ahora, este audio que usted plantea, donde dan algunas circunstancias, ¿hasta qué punto puede servirle para exponerlo, digamos, cuando defienda a su
obviamente. Obviamente echa por tierra la teoría del propio Ministerio Público, delata una selectividad, como ya bien lo dije, no me canso de repetir, ¿verdad? Y son deficiencias del investigador, amén de las garantías constitucionales que se están vulnerando. No se puede permitir, por eso digo, esto es por mí, por vos, por todos, no podemos permitir porque mañana nos va a tocar a nosotros.
Ahora, cuando se habla, permitime vos definir lo que se plantea con selectividad. que yo quiero entender que selectividad significaría acusarle a este y no a mí, pero eso significa que también podría tener alguna algún tipo de involucramiento el que fue acusado selectivamente.
En este caso no, porque justamente, empiezo por el comienzo, no hay una sola prueba. No hay una sola prueba, un solo elemento que lo vincule. ¿Verdad?
¿Pero sobre qué base entonces lo acusaron a Turrinici? Es que no tienen esa, no tienen pruebas.
Es que, por eso yo quería llegar a esta audiencia, fuimos nosotros los que insistimos que se realice. ¿Verdad? Digo que yo voy afuera ahora.
Claro. Ahora, lo que cae de maduro que Turrini, una sola persona nomás que fue vinculada a ella, para tanta cantidad de drogas exportadas, eso es imposible. Tiene que haber alguien más fuerte ahí.
Eso pensamos todos absolutamente ese día. Y yo me acuerdo, lo habrá pensado vos, lo pensé yo, y no tenía ninguna vinculación en la causa. Solamente mi olfato me decía eso. ¿Cómo vos pues, con tanto te has metido a dos personas, ¿verdad? Despachante y un broker, ni siquiera dueño? Ridículo.
¿Qué queda ahora, doctor, por hacer?
No, justamente vamos a ver la preliminar. Planteamos una serie de nulidades, denunciamos las 7 irregularidades. Esperemos que el juzgado acoja favorablemente a lo nuestro. Y si no, vamos a interponer los recursos y vamos a buscar que alguien en algún momento le ponga freno a esto.
Ahora, el hecho que este señor Enrique sea dueño de la empresa exportadora de la mercancía, del carbón que se exportó y con dentro la droga. ¿Qué nivel de responsabilidad le da a haber hecho ser dueño o por lo menos tener algún conocimiento de lo que está yéndose?
Yo no te estoy diciendo que él es responsable, uh-huh. Pero por lo menos llámenle a declarar. Acá uh-huh. Está al lado nuestro, el otro portador que es la cosa, ¿verdad? Por lo menos, ¿por qué este señor que está acá al lado mío está con la misma responsabilidad, está con dos esposas y el otro está en su casa?
O sea, lo que van a pedir es que venga a declarar también, y también el oficial de policía.
De hecho, nosotros como defensa ofrecimos el testimonio, no ofreció la fiscalía.
¿Eso tiene que decidir el juez o la fiscalía tiene que llamar?
No, ya le he jugado. Ya le he jugado, no sale en juicio oral y público.
Ajá. ¿Para cuándo va a ser ese...?
No, ya es hacer futurología, ¿verdad? Yo tengo entendido que no sé ni cuándo termina esta audiencia. Ajá. Y si se lee. Somos optimistas a fin de año.
Uh-huh. Este policía que de inteligencia, que ¿a quién iba a visitar para aclarar la situación del documento con unos documentos? ¿A quién le visita?
En ese caso particular a base de datos, que no fue el único visitado. Esa es la diferencia, porque le visita a uno si le llama a su celular y a otro le llaman a la casa, le esposan, le sacan todo. ¿Por qué esa selectividad? Esa es mi pregunta. ¿Y a quién más se le protegió? Esa es la pregunta.
Ah, ¿vos tenés en mente otras personas que podrían también estar involucradas?
Pero claro que sí. Es una estructura demasiado, mucho más grande que nosotros lo imaginamos.
¿Y que acuda Enrique podría dar, digamos, otros indicios de otras personas?
Podría ser, yo quiero escucharle, yo quiero tenerle enfrente y interrogarle y que responda la pregunta, ¿verdad? Y que me explique en qué condiciones es que él llamado, que firmó, quién decidió que se le llame nomás. No te digo, no es una cuestión particular contra él, sino que me cae una serie de dudas en lo que respecta a quién más se le hizo eso.
Doctor, y por lo menos íntimamente, ¿vos tenés algunas personas sospechosas que podrían estar verdad involucradas?
Y no, mira, ya no es más mi trabajo. Años atrás te había dicho sí, ¿verdad? Pero hoy ya no, que muestren la fiscalía, eso no yo.
No, pero para la fiscalía está cerrado. O sea, el plan para tratar de demostrar que Turrini no tiene nada que ver es parte de la defensa y probablemente tendrás que en algún momento definir si dar otros nombres también.
Sí, pero no, mi trabajo aquí es demostrar no. la inocencia de mi defendido, señor Turrini. La voy a mostrar, estoy seguro de eso. ¿Verdad? Ya es por imperio de la Constitución y la ley, ni siquiera lo que yo diga.
¿Verdad? No, claro, no, claro.
Otro le corresponde a otra gente y me tira,
¿no? No, claro. A lo que me refiero nomás es que llegado el momento, en ese proceso de defensa, tendrá que decir, por favor, señor fiscal o señor juez, que se le investiga a fulano de tal. Como parte de la defensa.
Esa es una función ya sea del Ministerio Público, por la carga que le impone la ley o del juzgado de remitir antecedentes para que se abra una cautela.
Yo entiendo eso, pero me reitero, la para la fiscalía el caso está prácticamente cerrado sobre la base de Turrini, que es el responsable. Y si la defensa tiene otros elementos, yo estimo que deberá darlos para que se inicie otro trámite de investigación por parte de la fiscalía.
Evidentemente lo que surja del juicio o de la audiencia ya dependerá de la voluntad del órgano requirente. ¿Verdad? Cierto, yo no voy a caer acá en el no fue él. Acá nosotros tenemos nuestra inocencia, se presume, no tenemos absolutamente nada que demostrar, son ellos los que tienen que demostrar con prueba válida. Que se hagan cargo y que muestren. A mí no me convence con un hombre rimbombante, como te dije, y con una carga. No sabemos ni quién es, ni de dónde vino, ni dónde se cargó.
Claro. Yo estimo...
Fíjate, hace un paralelismo con un tranza, donde te dicen, la carga vino de Ecuador y de Bolivia, bajó en Alto Chaco, se sube otro avión, viene al Bajo Chaco, se va a Alto Paraná, Brasil, Puerto de Santos, Europa, Asia. Hay una trazabilidad, ¿verdad? Y no es solo una trazabilidad, sino que la sospecha, que no solo mía, sino todo el mundo, que las cargas se contaminan en el puerto. Te digo una más, no se incautaron los contenedores, o sea, el recipiente donde se encontró la droga no se ha incautado. Cualquier comisaría del barrio va a encontrar vehículos ahí estacionados llenos de polvo, porque supuestamente se encontró polvo, o porque chocaron, o porque algo, y no se incauta un contenedor, una vía más de 1000 kilos de cocaína. No se perita, no se ve si se contaminó, se cortó, se pintó. Los precintos son originales, son falsos. Una vergüenza, realmente, sinceramente, a mí me da vergüenza ajena, ¿verdad? Y te digo como investigador, me vi ahí unos años atrás y voy a opinar de esa manera, y hacer lo que tanto querés, ¿verdad?
Claro. Ahora, es evidente que por lo menos dos o tres o cuatro agentes de policía de inteligencia están metidos. Hay un tal Ariel Aquino también.
Pero, ¿sabes? La conversación es un imputado que apareció después ya por una insistencia y persistencia de los defensores anteriores que siguen. Que dijeron, por favor, como este tipo no está.
Entiendo. Ahora, dentro de los cálculos que usted hace, quiero insistir un poco en esto. ¿Por qué lo involucran a Turrini? ¿Por qué él? Y no pudo haber sido José Rojas, no pudo haber sido Eduardo Casenave. ¿Por qué Turrini?
Acá tenía que haber un pato de la boda. O sea, yo no voy a hacer, yo estaba en mi casa. Bueno, obviamente sí. Tiene que haber una persona en cierta manera vinculada a la exportación. ¿Verdad? Acá hablamos de un sistema, de una ruta, ¿verdad? Por agua. Necesariamente tiene que haber un exportador, uno relacionado con la carga, un despachante. Entonces, por eso hay personas que encajan de alguna manera dentro de la estructura que tienen que ser presentadas como responsables, ¿verdad? Si eran, vamos a ser, que es un hecho punible relacionado con la prensa, te voy a decir. Ahí está jabó.
Claro, claro. Totalmente. Claro, entonces el error que pudo haber cometido la fiscalía es, como sea, de alguna manera, llamarle al dueño, al propietario de la empresa, a que también aporte algunos datos, seguramente.
Sí, por lo menos contame algo, claro. ¿Por qué hay otro en la misma circunstancia que está preso?
Claro.
Explíquenle eso. Yo quiero saber con qué autoridad se hizo. ¿Qué artículo del Código de la 1840, 1831, les habilita a manejarse de esa forma? Yo te digo, a mí me asusta y tú no, porque mañana va a ser vos, ese yo. Claro. Acá no hay un control ni fiscal ni jurisdiccional de la investigación.
Te repito, ¿vos íntimamente tenés otros nombres?
Ya,
no hace falta que lo digas. Ni probablemente en el juicio, pero íntimamente, los datos que tenés, algunos otros nombres.
Y van surgiendo, realmente van surgiendo, pero ya una cuestión que, como te dije, no hace mi trabajo,
sí,
¿verdad? No soy el encargado de eso, no tengo tampoco la infraestructura ni la fuerza como para llevar adelante eso. ¿Qué quiere que de mi casa haga ahora? Acá hay una fiscalía con medios que te puede llamar, te puede intervenir tu teléfono, te puede apresar, te lo hagan ellos.
Paralelamente, eso significaría entonces que si el juez hace lugar, digamos, a tu planteamiento, obligaría a la fiscalía que abra de nuevo el proceso u otros procesos con otra gente. ¿Cómo se actúa en ese caso, doctor?
Por eso no, acá el juzgado tiene la facultad de remitir los antecedentes a los efectos que se abra la investigación, ¿verdad? Pero acá en lo que nos concierne a nosotros, acá se está juzgando la conducta de mi defendido. Yo a eso me había señalado.
Claro, claro. Pero puede el juez puede obligar a volver nuevamente a foja cero.
Puede remitir los antecedentes, pero acá tenemos que escribirlo con un sobrecimiento o con una solución. Nosotros, ¿verdad? Uh-huh.
Doctor Eduardo Casenave, muchísimas gracias por el tiempo. Nosotros seguiremos charlando, vamos a darle continuidad a esto y vamos a volver a conversar. ¿Te parece, Eduardo?
Te agradezco el espacio y un fuerte abrazo a todos.